voces peregrinas. Un viaje con fecha de inicio y el camino como protagonista. Las historias, sus palabras y un encuentro en un tiempo único. Voces que despiertan la conversación. Omar González Frau nos acerca Voces Peregrinas. Te damos la bienvenida a esta aventura.
Flavio Solana en Voces Peregrinas. Yo podría decir, para ponerlo incómodo de entrada, Flavio Solanas. Flavio querido, ¿cómo te va?
¿Cómo le va? ¿Qué dice Omar?
Muy bien, aquí pensando, digo, bueno, a ver cómo lo presento a este muchacho, un viejo amigo.
Gracias por lo de muchacho, sí.
Les cuento que Flavio es un colega maravilloso. Gran tipo, un asador extraordinario, pero eso nadie se lo dice, porque él es licenciado en comunicación social, es periodista, locutor, un docente de la Fantástico. Contame quién eres.
Hoy estuve dialogando con unos chicos que estudian locución y periodismo, y les decía que ojalá sientan el orgullo que yo siento, no por la locución, sino por la comunicación en sí, todo lo que encierra la comunicación a través de la voz. Y yo me siento capacitador, feliz siendo capacitador a través de la comunicación oral. Eso me define.
Coincido porque tengo la suerte de haberte visto trabajar con grupos muchas veces. Te conocí dando un conversatorio, diría Enrique Raúl. Entre otras cosas, nos une la pasión por lo que hacemos. Siempre, bueno, nos trenzamos hablando de lo que nos apasiona, precisamente. Bueno, pregunta típica, pero vamos a hacerla y vamos a ir por ahí a ver qué te parece. ¿Arrancaste cómo y cuándo?
Sin saberlo, por obligación, porque algo tenía que hacer, porque estaba en casa, vivía con mis padres y se seguían las reglas de mis padres, lo cual es lógico. Hoy no sé si es tan lógico.
Claro, sí, no sé, pero sí.
Bueno, si no te gusta, ya sabes. Era la respuesta.
Claro.
Y yo no quería un ya sabes. Y mi madre, mi querida madre, que me dejó hace muy poquito, siempre bregó porque todos sus hijos, que somos siete,
claro, caramba,
hiciéramos y seamos algo. Y así como ellos me inculcaron la cultura del trabajo, ellos pretendían inculcarme a mí y a mis hermanos la cultura del estudio. Porque estudiando se podría llegar a algo. Y lo logró, pero le costó mucho, y a mí mucho más todavía. ¿Por qué digo esto? Empecé grande. Yo iba a un muy buen colegio en Córdoba capital, al Montserrat. Y en quinto año me echaron de menos. Me fui. Me fui del cole.
Sí.
Sabiendo algo de latín, algo de griego, algo de francés, algo de inglés, en cuanto a lenguas vivas y muertas. Pero me dejó muchísima enseñanza, muchísima, en lo humanístico. Mira. Y de ahí creo que abracé algo de lo que, en definitiva, hoy estoy totalmente atravesado, ¿no? Que es una ciencia social.
Claro.
Empecé a los 21 años, mientras estudiando periodismo, en la Escuela Superior de Periodismo, donde daba clase mi padre, Claudio Solana, el original.
Claro.
Ese
claro,
sí es el original. Sí, sí. Yo, a ver, durante muchísimos. Vos ya quizás me conociste como Flavio, pero yo antes era el hijo de Claudio. No tenía nombre propio.
Claro.
Era el hijo de. Hasta que, bueno, pasados quizás dos décadas, pude ser Flavio.
Claro.
Y mi padre, que ya no estaba más en educación, era el papá de Flavio. Una cosa rarísima. Rarísima.
Pero bueno, llega.
Sí, sí, empiezo por ello, porque mi madre me asusó para que estudiara y sea algo. Estudié periodismo. Apenas empiezo a estudiar, ya empiezo a hacer mis primeras armas en locución en una radio, lo cual fue muy generosa. La radio y el mercado, porque era tremendamente malo. A Dios gracias, o a quien sea, no hay nada grabado de esa época. Haciendo de. locutor o trabajador en los medios, me fue gustando. Al igual que la educación. Haciendo y trabajando de, o trabajando como, me gustó hacer de y llegar a esto. Vivo del periodismo, amo la locución, pero me siento vivo y feliz haciendo docencia.
¿Siempre en simultáneo?
Primero, a los 21 años, comienzo a estudiar y ya comienzo a trabajar en radio. Me recibo de periodista y locutor y sigo trabajando en radio y televisión. Y a los 28, 29 años, empiezo a... iba a decir trabajar, qué descaro. Empiezo a acompañar a mi padre como adscripto en algunas de sus materias. Claro. O sea que si alguien aprendió de su padre, a ese fui yo. Estuve como 7 años de adscripto en 7 u 8 materias. Legislación, periodismo, radio, técnica de la comunicación oral, locución, legislación, absolutamente de todo. Yo aprendí de mi padre todo. Todo lo poco que sé, lo aprendí de él.
Presumo que, siendo ayudante de cátedra de tu viejo, aprendiste más que si hubiera sido varios años más a la universidad.
Podría sí decir lo mismo, porque el perfil del ingresante y el perfil del egresado van modificándose aproximadamente cada 5 años. Y yo estuve más de ese lapso. Así es que, sí, y te digo más. Yo a mi padre, así como con una hermana de la vida que conocí haciendo docencia, que vos la conocés muy bien, mi padre nunca daba la misma clase. Se ocupaba de estudiar para no repetirlas. Y creo que de allí algo tomé yo también. No me gusta ser reiterativo.
Bueno, yo no conocí a tu papá trabajando. Lo conocí firmando libros.
Sí, divino.
Pero bueno, me ha llegado esa data. Te escuchaba y... tu vieja te hizo el empujón. Sí. Son muchos, muchos hijos para atender. 7. ¡Qué laburo!
Sí. Estudiaba letras y filosofía. Sí. Se dedicó a los vástagos. Así es que...
Tengo entendido, no conozco a todos, pero tengo entendido que le salieron bastante bien.
Sí, algunos con tutores al lado, pero crecieron.
Fueron haciendo. No sé ahora en qué horario estás en la radio, pero siempre me llamó la atención arrancar a grabar casi a la misma hora que Ariel Abadi. ¿A qué hora empezabas a trabajar en la radio?
7 de la mañana ya estoy grabando audios, no definitivos, pero sí audios. Y a las 7:30 que ingreso a la radio, me tomo el tiempo necesario para preparar el mate. Solo prepararlo, no tomar. Y después de 10 minutos ya empiezo a grabar. Sí. Grabo noticias.
¿Concretamente cómo haces? ¿Te levantas más o menos cuánto tiempo antes?
Hay pequeñas obligaciones, como por ejemplo dejar a bastaguitos míos en el cole. Y...
Claro.
Así es que...
Son las rutinas de la gente de radio.
Sí, qué sé yo, ¿viste? Sí, sí. Mi hija me acompaña todas las mañanas, porque nos sale más económico que la lleve yo. Va al cole a 1 cuadra de donde desempeño mi labor todas las mañanas.
Ah, bueno, fantástico.
Sí,
no sabía
totalmente.
Esa. Qué bueno.
Totalmente.
Qué bueno.
Así es que me levanto primero para poder asearme, luego ella, y luego el resto, y ya somos los primeros, mi hija más chica, Lourdes, una divina total, y yo, quienes partimos.
Digo, ¿vas calentando la voz en el auto, haces alguna cosa o no?
Hablo con mi hija, en realidad mi hija me habla y yo le contesto, entonces dialogamos.
La previa es el diálogo con tu hija.
Pero preguntas inverosímiles a las 7:05 de la mañana. ¿Y por qué este puente lleva ese nombre? ¿No? Y ahí me doy cuenta que debo historia, geografía y tantas otras materias que no las cursé muy bien. ¿Qué hace ella? ¿Te acordás, papi, que ayer preguntamos sobre Achával Rodríguez? Bueno, lo estuve buscando. ¿Sabés quién fue? Por más que yo sepa quién ha sido, quién es o quién será, por supuesto que dejo que ella me hable.
Flavio, la genética es infalible, querido.
Así dicen.
En un momento, ahora que hablamos mucho de... o por lo menos la mencionamos, ¿no? A la inteligencia artificial. Cuando te planteaba encontrarnos acá en Voces Peregrinas, vos hiciste una broma maravillosa, me mandás las preguntas o algo así, dijiste, y bueno, estuvo buenísimo. Entonces, yo hice el ejercicio, no lo guardé, o sea que te voy a contar lo que me acuerdo. Hice el ejercicio con el chat GPT de que me armase un cuestionario. Entonces le digo, necesito 20 preguntas. Te digo más o menos lo que escribí, por ahí le erro en alguna palabra. Necesito 20 preguntas para una entrevista con un, y empecé, licenciado en comunicación social, periodista, comunicador, locutor, docente, profesor universitario. Empecé, marido de una odontóloga, le pongo.
Dato.
Entonces, es muy lindo porque me empieza, escuchá, una de las preguntas era, yo te tenía que proponer a vos relacionar la comunicación con la odontología. Pero esa tal cual es un ladri el ChatGPT, porque me dice, o sea, yo te tenía que trasladar eso, escuchá, peor que tu hija a las 7 de la mañana, claro, tenía que decirte, Flavio, contanos en qué punto se encuentran la comunicación y la odontología. Y a mí se me ocurre rápido una respuesta. A ver, te lo traslado.
Sí, exalumna, actual mujer.
Ah, exalumna, no. Ah, ese dato me lo olvidé. No se lo dije al ChatGPT eso.
Exalumna, actual mujer. Pero te cuento más. El risorio de Sartorini, el músculo. Claro. Los orbiculares, los elevadores, el maxilar, la articulación temporomandibular. Cuando yo le entro a hablar de eso, me mira con una cara como diciendo, y bueno, me tuve que callar y aprender.
Qué bueno. Que va. Yo digo qué bueno porque como yo nunca trabajé en una radio, no, en serio, digo.
No, pensé como que nunca, ibas a decir nunca trabajé, punto.
Es que en realidad podría haberlo cortado ahí. En una época, vos sabés que mis hijos, cuando... Yo durante muchos años viví en Bermudas. Sí, ¿qué quiere decir?
Literal,
esto?
Literal.
Claro, vos me conociste así.
Claro.
Esto quiere decir que en el invierno me abrigaba la parte de arriba y seguía en Bermudas. Y en Buenos Aires iba a grabar a los estudios así, en bicicleta. Y siempre en Bermudas y algún buzo o una camiseta de rugby. Pero ahora no lo hago más. Por el simple hecho que en invierno ya no puedo ir en Bermudas, pues estoy grande y el frío no me lo permite. Si no, lo haría. Y además porque no voy a los estudios, no porque no quiera, porque, bueno, sabes que vivo en Buenos Aires y en Córdoba, gracias a Dios, y entonces, bueno, me llevo el laburo a donde vaya. Yo nunca trabajé, trabajé en radio. Digo, cuando estaba estudiando, sí, hice radio. Era una radio de la provincia de Buenos Aires, una radio chiquita. En aquella época le llamaban Radio Trucha. Mm. Los chicos que hoy empiezan y tienen tantas herramientas, chicos, está todo a la mano. Bueno, nosotros no teníamos eso, no había internet. Yo hacía un programa de lunes a viernes de 3 horas. Me pagaban por hacer ese programa. Y yo iba con una cantidad importante de discos compactos y de material. Para mí hay una cosa romántica en esto de la radio. ¿Cómo te llevas con el cotidiano de la radio? ¿Le encontrás la vuelta en lo personal?
Me cuesta. Bromeo siempre porque es muy rutinario. Hago noticias, redacto, leo, grabo, edito, masterizo y envío las noticias como si fueran una publicidad al aire, porque soy así de nerd. Me cuesta porque me siento un poquito desaprovechado. Yo finalizo una jornada, son 6 horas de trabajo y por así en 4 horas y media yo ya finalizo mi jornada. En esa hora y media a veces suelo bromear conmigo mismo y me digo, bueno, ahora me pongo a trabajar y hago algo para la facu, así la llevo, pero con hidalguía, bien. Todavía creo que no me han derrotado y me han puesto el rótulo de empleado público.
No claudicar, qué sé yo, el trabajo este que hacemos en general en las distintas aristas, en un punto está tan bueno que no van a poder. ¿Estás con un emprendimiento importante de capacitación así itinerante? Contame un poco de eso. Voy a hacer este comentario. Yo sé que vos sos muy joven aún. Pero estamos en un momento de la vida.
Estamos, me encantó.
Estamos en un momento de la vida en el que empezamos ya a decir, bueno, vamos a dar. El caído en desgracia Kevin Spacey contaba una anécdota de Jack Lemmon, que fue su maestro, que le contó que llega un momento en el que uno sube y llega el momento de mandar el ascensor abajo para que suban otros. Creo que vos y yo estamos un poco en ese momento, me parece. No sé, ¿qué decís vos?
Yo lo emparento mucho con la capacitación en sí. O con la noticia, si yo tengo una primicia y no la doy a conocer, ¿qué sentido tiene? Yo no tengo primicias en mis capacitaciones. Lo que sí tengo es algo para comunicar y creo que te va a servir. Creo que en algún momento te va a hacer falta. Creo que en algún momento le vas a sacar provecho.
Claro.
Entonces,
claro,
dame
claro.
Unos minutos de tu tiempo. No más que unos minutos de tu tiempo, de tu vida. Y yo voy a hacer que esos minutos te rindan. No ahora, sino más adelante cuando te des cuenta del valor que tiene. En eso creo. Y sí, estamos con un amigo ex adscripto tanto de una fono, para mí la número uno de la TAM, Alicia Hernández, y adscripto mío en las mismas cátedras, en el Colegio Universitario de Periodismo y también en algunos otros lugares, Enrique Quique Cáceres. Es la mejor versión de nosotros dos juntos. No solo conoce, sino que desarrolla y explica temas que a mí me costaría muchísimo trabajo, como podcast, como redes, doblaje. Yo encontré en Quique, para mí, aparte de un ser maravilloso que ya sabía que era así, un partner insospechado de compartir un aula que no es solamente conocimiento, es una mirada, es ser cómplices en muchísimas maneras. Darle a otro algo de lo que uno tiene es maravilloso. Y yo en tercer año a él le dije, no tengo más nada para enseñarte. Y hasta el día de hoy, él me lo recuerda y me dice, maestro, todavía sigo aprendiendo. A mí me llena de orgullo tener una persona así que te mime de esa manera, porque no se lo digas a él. Pero yo aprendo mucho más de él que él de mí.
Sí.
Bien, y con él estamos en un emprendimiento de realizar capacitaciones. Hemos ido a Caleta Olivia, al sur, a Catamarca en varias oportunidades. Ya tenemos fecha, onda, bailes.
Claro, claro, tenemos sí, los conciertos arreglados. Claro. O sea, de acá a fin de año.
Sí, en Jujuy, en Jesús María. Y volvemos a Catamarca antes de fin de año.
Yo he compartido un viaje con vos cuando fuimos a San Juan con queridos amigos y tremendos colegas, Paul Guzmán, Sandra Franco, Matías Pardo,
sí.
Ariel Abadi.
Wow.
Bueno, y recuerdo cómo nos fue, qué pasó. Y tengo muy presente la calidez de la gente. No hablo de la clase solamente, sino lo que sucede en el antes y en el después. Es un trabajo, ok, pero imagino que se traen más que una paga en lo económico.
El sentirse rockstar por unos instantes. ¿Y por qué digo esto? Por favor, un saludo, por favor, una foto, una selfie. Acá somos el grupo de Macachín La Pampa. Bueno, todo esto te di para que vengan de ese modo. Uno sí, claro, sabe que lo que da no es malo y no cae en saco roto. La bondad de la gente del interior, wow, a mí todavía me deja sorprendido. Tienen dos naranjas y te dan una naranja y media.
Y en la actualidad, ¿notás? Por ejemplo, mi amigo Javier Carbone, cuando empezamos a venir a Córdoba al Encuentro Nacional de Locutores, él hablaba de doblaje para la gente de Córdoba o para la gente de todo el país que iba al encuentro. Y era algo, acá en Córdoba había un poco de doblaje, un estudio que yo sepa, alguna cosita. Pero en realidad el doblaje se hacía en Buenos Aires. Hoy con las tecnologías, por una cuestión técnica podemos laburar con cualquier lugar, no por una cuestión artística, eso ya sería entrar en otro tema. ¿Notás que la gente tiene más acceso?
Te sorprendería saber que la primera vez que fuimos a Caleta Olivia a brindar una capacitación de redes, no tenían internet. ¿Cómo te golpea esa realidad? Y ahí nos enteramos que la gente iba la noche anterior a buscar las noticias para el noticiero de la primera mañana, en algunos lugares de Jujuy, como así también de Catamarca. Internet llega y tiene la posibilidad solo de imitar, sin saber cómo, por qué, para qué, concepto, práctica, aplicación y luego mercado, lo pasan por encima, porque no existe posibilidad alguna que llegue una capacitación a esos lugares. Hasta que nosotros vamos y nos damos con que nos dicen, es la primera vez que me hablan de estas cuestiones. Estas cuestiones que por allí, a una persona que estudia periodismo, locución, son parámetros demasiado gruesos o generales. Y ellos quizás conocían la palabra, pero no aplicada a una materia específica como la expresión oral. Ah, se quedan de cara. Así que si ha cambiado algo, sí, que hablamos de inteligencia artificial sin tener internet. El talento está, ¿eh? Pero muchas veces, hasta que vos no lo haces surgir, ni ellos se dan cuenta que lo tienen. Por eso es tan importante ir, recorrer, así como buscar jugadores de fútbol en segundas, terceras divisiones, en formativas y demás. Bueno, esto es lo mismo. Para mí, ¿no? Lo mismo, en algo que es tan nuevo como esta ciencia. Lamento que no haya el avance tecnológico en todos lados, no digo igual, pero mínimo, en toda Argentina, ¿no? Porque gran parte, en toda Argentina.
Insisto, Córdoba no es tan el interior como más hacia... ¿Qué es adentro y qué es afuera? Más lejos de Buenos Aires, a eso me refiero. Yo conocí algo del norte y alguito, nada más, hasta acá, La Rioja y San Juan. No conozco Jujuy, Catamarca. Y la verdad que saliendo, una vez que te vas para Cruz del Eje y salís de Córdoba, qué diferente que...
Es la otra Argentina. Así como hay una Argentina que nosotros no conocemos, en la cual están los Insaurralde, las Clerici, porque esa Argentina yo no la conozco ni la voy a conocer jamás en mi vida. También está la otra Argentina, de Cruz del Eje quizás,
claro,
en gran parte hacia arriba, y de La Pampa hacia abajo.
Y hablando en particular de nuestra actividad, de lo que nos gusta, la comunicación en general, por eso hablaba de la cuestión tecnológica, estamos menos lejos, porque empieza a haber internet en sitios donde no había, pero en realidad, interconectándonos, los institutos podrían abrir, podrían empezar a tener tipo esas universidades que son online, por ejemplo, que Sebastián Yapur pudiese haber desarrollado su carrera en Jujuy en su momento, porque debe haber algún Sebastiancito Yapur en Jujuy, tal vez. Supongo que sí.
Así como estás diciendo esa realidad, te cuento otra. Elías Maldones, que es el adscripto ISAR, el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica de la República Argentina, que está en Catamarca, tenía en pandemia, en el interior, en otro sector, una carrera vía online, en la cual recibieron a muchos de distintos lugares del país. Había como 50 personas, claro, muchos idóneos, que de manera virtual podrían asistir y rendir después de los 3 años para el carnet de locutor. Imagínate, un golazo. Ahora requieren presencialidad y está bien. ¿Cuántos quedaron de esos? 4. Peligra que se abra el año que viene, primer año, ahí en Catamarca. En Córdoba capital, de 3 posibles que hubieren, hay 2. Está el CUP y está la Universidad Nacional de Córdoba. De 3 cohortes que había de locutores por año, se bajaron a 2 en el Colegio Universitario de Periodismo. ¿Es una tendencia que se pierde el interés por la comunicación oral? Lo pregunto, me pregunto. Y me asalta decir que cada vez estamos más desfavorecidos, incluso por esta tecnología. Claro, porque hoy quizás no garpa estudiar para hablar, sino estudiar para crear un formato distinto. Y no importa cómo hablamos, vení vos, una comunidad de 10, 11 millones de personas y después varias comunidades pequeñas. Así como te digo una cosa, también te digo la otra, ¿no? La tecnología y esta posibilidad de acercarnos a lugares recónditos. Que un Sebayapur pueda hacer la carrera a distancia, o que un Cevita pueda hacer la carrera, claro, a distancia. Claro. Pero también que esa carrera que llegue a distancia sea la apropiada para esa persona y que le pueda inculcar desde, claro, no te digo los orígenes, y que si es en Jujuy hable jujeño, pero mínimamente que no desconozca sus, claro, orígenes, y que le hable a un par, a, sí, un igual, pero con excelencia, que tenga la misma posibilidad, claro, de 1.200 personas que pretenden ingresar en Buenos Aires, que entren 120, bueno, que en Jujuy se inscriban 100 y que entren 10. Cosa totalmente ideal hoy.
Sí, 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 sí.
Totalmente,
sí,
ideal.
Hoy lejana, para los dirigentes debe haber cientos de prioridades que no son esta, imagino, pero no estaría nada mal. La pregunta seguiría siendo, ¿para qué?
Yo hace 20 años preguntaba, en conducción de desfile, en conducción de festivales, voz no se diferenciaba entre voz de marca, voz de imagen. Era locutor publicitario y punto. Quiero que me nombren 3 referentes de cada uno de esos estilos de la oralidad que acabo de mencionar. Y me nombraban 5 voces masculinas y 5 voces femeninas. Hoy yo pregunto en segundo o tercer año, un locutor, en los cuales uno tenga referencia en radio y en televisión, nada más. Me nombran periodistas, me nombran youtubers. Creo que ahí define un poco el sentirse atravesado, no solo pasión, sino interés sobre el estudio de la materia en sí. Estudias locución. Mínimamente debes saber quiénes están en el mercado. Pero ojo, yo no lo estoy denostando, simplemente menciono que por allí no hay referentes. Por allí no somos referentes. Porque yo sí tuve referentes. ¿De quiénes aprender? Hombres y mujeres. Fíjate que los conductores hoy, que no sobrepasan los 30 años, hacen cuestiones no solamente, diríamos, disruptivas, sino que se fijan en el like de las tendencias.
¿Qué sé yo? ¿Quedan algunos reductos radiales con formatos de antes? Insisto, hablar de antes es cosa de gente grande, pero solo para ver dónde estamos lo estoy planteando, ¿no?
Pero ojo, entonces hay que generar contenido para ello y hay que enseñar a hablar a las personas que van a hacer ese trabajo. Eso es aggiornarse, ¿no? Saber qué hay en el mercado para que lo que vos enseñes te sirva. Yo no voy a estar hablando, tienen que conducir, buen día, ¿cómo les va? Lindo clima, el de... No va más.
Claro. Es verdad. Me hiciste acordar, yo fui por primera vez a ver a los maravillosos doblajistas y los locutores de esa época, promediando la década del 90, éramos muy... Hola, Flavio. Era una cosa... Bueno, y un día, un muchacho que llega a ese lugar, me ve cara conocida, entonces me saluda. Y cuando se va... Y hablaba así. Era una cosa... Era impresionante. Era un rastrojero regulando en la puerta. Entonces, Nico Frías me dice... Cuando se va este pibe, me dice... Che, ¿está mejor este chico? ¿Lo van a operar al final? ¿En qué queda la cosa? Yo no lo conocía. Pensé que él sí lo conocía. Iba hacía poco ahí a mirar cómo doblaban nada más. No éramos amigos todavía. Pero como vio que habló conmigo, me pregunta eso. Y yo le digo, no sé. ¿Por qué? ¿Qué le pasa? No, si lo van a operar de la radio que se tragó. Era otra época.
Era otra época.
Y la locución era, hola, yo soy locutor.
La gente se moría por conocer
al locutor. Cuando uno no sabe, que es casi todo el tiempo, pero digo, cuando uno al principio no sabe, la gente que no tiene idea, cuando imita, dice, ah, sos locutor, y enseguida te hacen así, con doble y todo. Ah, bueno, el que no tiene idea por ahí.
Ese era el locutor antes.
Claro.
Ese era el locutor. El imaginario del locutor es ese. Vos decís locutor. Sí.
Hola, ¿qué tal? Che, qué voz de locutor que tenés. Claro.
Inmediatamente claro. Te hacen esa.
Y hablando de locutor, ¿alguna de las chicas de tu descendencia le interesa el asunto? Además de hacerte muy buenas preguntas, la que viaja contigo en la mañana.
La que más cercana está de estudiar algo relativo a la oralidad, biología.
De los lugares que no sea Córdoba, a los que... Y no a pasear, o si querés a pasear, pero ¿qué tienen que ver con recorrer y llevar esto, regalar tu entusiasmo, tratar de prender fueguitos por ahí en colegas que están verdes, que están arrancando, que arrancaron hace rato pero que nadie les contó más o menos cómo prender el fuego? ¿Cuál es el lugar que más te gustó o que más te gusta, si es que por ahí te gusta volver?
No parece raro lo que te voy a decir. Nadie será profeta en su tierra. He ido al sur, me han tratado muy bien. He ido al norte, me han tratado maravillosamente bien. He estado en Uruguay, he visto la calidez del uruguayo, hasta el día de hoy, en los encuentros nacionales de locutores. Así es que no sé si hay un lugar específico, porque cada vez que uno va, si realiza un buen recorte del contenido según el público presente, es altamente probable que tengas un fuerte impacto. Un muy fuerte impacto, sobre todo si son charlas cortas. En lugares donde todos saben y todos son a la par tuya, generalmente se te acercan, te felicitan y ahí se acaba todo. Pero donde he sentido la necesidad de que no te vayas, no me quiero sacar una foto con vos para mostrarles que yo estuve con vos, sino porque quiero tenerte presente en foto y en lo que me entregaste del PowerPoint y la cantidad de notas que tomé. A eso lo he sentido en el interior. de Jujuy, de Catamarca, a cada lugar que he ido, no en las grandes ciudades. Así es que yo elijo siempre, siempre, un lugar alejado de la capital.
Bueno, y escúchame una cosita, querido.
Decime.
Para voy a adentrar a salir, decía Yupanqui. Cuando te conocí, parece que voy a empezar a cantar una canción de cuarteto. Llegué a Córdoba, primera vez que venía al Encuentro Nacional de Locutores. Llegamos a la terminal con Pedro Ruiz y Martín Gopar. Nos fuiste a buscar a las 7 de la mañana, más o menos, a la terminal.
Puse el despertador a las 6.
Sin duda, claro, desayunaste. Pasó el día, primer día del encuentro, y no recuerdo si el asado fue el primer día o el segundo. La cosa es que en Carlos Paz, frente al lago, hiciste unos costeletas o algo así a la parrilla.
Bife ancho.
Bife ancho, gracias por el dato. Pero viste que algo no era una tira.
No eran tiras.
Bife ancho.
Claro.
Y, pequeño paréntesis, mi tío cortaba las botellas con un cuchillo para tirarlas a la basura porque decía que de ese modo no las reutilizaban y qué sé yo. Entonces yo conocía poco de la cultura de Córdoba. Y no recuerdo si a vos o a alguno de los chicos, pero creo que eras vos, te vi cortando la botella de Coca-Cola de la mitad hacia arriba, traca, 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 con un cuchillo serruchito.
Sí, sí, sí.
Y digo, qué ecológicos estos pibes. Y después, como esto es muy anterior a la pandemia, y después ese coso pasaba de mano y de boca en boca.
Sí, sí, sí.
Así que así te recuerdo por muchas cosas y te quiero por un montón, pero te recuerdo siempre cortando la botella y pensando, qué tipo ecológico.
Bueno, que no se te vaya nunca esa imagen. Creo que así se me representa. Eso soy,
Corazón, diría Abadi.
Me voy. Te dejo una reflexión. Pregunta para personas segundo, tercer año o 5 años en la profesión. ¿Qué les brinda la locución? ¿Qué les da la oralidad? Respuesta. Bueno, seguridad de hablar, algunas técnicas, un sentido a mi vida, una personalidad, todo muy bonito. ¿Qué les brindan ustedes a la comunicación oral? Y ahí se quedan con algunos cuadritos en negro. ¿Y a cuento de qué viene esto? Según Malcolm Gladwell, se necesitan 10.000 horas mínimo para ser un maestro, para desarrollar una habilidad tremenda. Bueno, este Gladwell es periodista, escritor, sociólogo canadiense y tiene 60 pirulos. Está bien, solo pongamos 1.000 horas para demostrar que al menos estás interesado en ser profesional en dicha habilidad. Uh-huh. Pero si a eso se le suma talento, porque si yo practico, solo voy a premiar el esfuerzo. Pero supongamos que esa habilidad yo la practico, pero también tengo talento. Es probable que el esfuerzo sumado al talento se llegue a un puerto. No digo a buen, digo a un puerto, porque sé qué busco. Entonces, si yo sé qué busco sin desidia, es probable que alcance algún objetivo. Y está bueno eso. A mí me llena de orgullo ser quien soy. Un capacitador. Me llena de orgullo. Yo les convido a que sientan el mismo orgullo de ser lo que deban ser.
Flavio, querido, un placer enorme y muchas gracias.
A vos.
Muchas gracias.
Peregrino querido, y gracias por hacer transitar esto. Un abrazo grande.
Un abrazo enorme y gracias.
Gracias a vos.
Muchas gracias.
Un viaje con fecha de inicio y el camino como protagonista. Las historias, sus palabras y un encuentro en un tiempo único. Omar González Frau nos acerca Voces Peregrinas.